Señor. Poderoso eres, Señor. Para ti es la victoria. Para ti sea la gloria y el honor. A ti yo tengo fe, porque yo sé que estás aquí. Yo tengo fe, porque tu nombre vive en mí. Yo tengo fe, porque yo sé que estás aquí. Yo tengo fe, porque tu nombre vive en mí. Yo tengo fe. Le, le, le.
Yo tengo fe, a mi Dios le tengo fe.
Solo tú me das la vida, mi espada, mi guía, mi pan
yo
cada día.
Fe, yo tengo fe, a mi Dios le tengo fe.
Siempre cumple sus promesas, oye sí, mi Dios
yo
es fiel.
Fe, yo tengo fe, a mi Dios le tengo fe.
Eres tú, mi gran Señor. Salvador, mi bendición. ¡Uy! El que pelea la batalla. Le, 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 le. Yo tengo fe, Él es mi sanador, Señor Jesús. El que pelea la batalla y me levanta.
Yo tengo fe.
Toda gloria, todo honor te doy a ti.
Yo tengo fe.
Seguimos gozando, seguimos alabando.
Uy. Yo tengo fe.
Yo tengo fe, yo tengo fe. Yo tengo fe, yo tengo fe. Yo tengo fe, yo tengo fe. Yo tengo fe.
Sí, Señor. Buenas, buenos días a todos. Este es el día que es el Señor. Nos vamos a gozar en Él. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? dice el Salmo 81:1, que nos tenemos que gozar en todo tiempo. En medio de la tribulación yo le voy a alabar. En medio del problema voy a levantar mis manos y voy a exaltarle a Él. En el nombre de Jesús. Ya vemos la victoria en el nombre de Jesús.
Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Oh. Y abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte.
Vamos a cantarle.
Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo.
Levanta tus manos y dile santo. Eres bueno,
santo, santo, santo. Yo quiero verte.
Oh, tú eres santo, Señor.
Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Oh. Abre mis ojos, te pido, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte.
Contemplar
y contemplar tu majestad. Y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad. Y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo.
Santo, eres digno. Levanta tus manos, santo. Oh, oh.
Santo, santo, santo. Yo quiero verte.
Él se mueve en medio de la alabanza. Él es santo, él es digno, él es fiel. Oh, oh, oh.
Yo quiero verte.
Queremos ver tu gloria, Dios. Vamos a descansar en la presencia del Señor. Vamos a gozarnos en medio de su presencia.
¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me
Eres mi amigo fiel.
nos entregamos a ti. Oh, eres Dios.
Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti.
Se abren corazones.
Si abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Nuestro clamor sea un himno. Estamos para ti. Aquí estamos para ti.
Que tu poder,
que el poder de tu palabra traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti.
Se abren corazones,
se abren corazones, nada se esconde a ti, te deseamos Dios, solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven, Santo Espíritu, se abren corazones, Santo, solo tú eres digno, ven, Santo Espíritu. Se abren corazones. ti te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven, Santo Espíritu.
Vamos a cantarle, se abre.
Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven, Santo Espíritu.
Una vez más,
se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios.
Yo te amo, Jesús.
Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven, Santo Espíritu.
Oh, ven a este lugar, majestuoso Jesús. Te damos gloria, te damos gracias, Rey, amado Señor. Sé bienvenido, sé bienvenido, Espíritu de Dios. Te damos gloria, Rey. Sí, Jesús. Sé bienvenido.
Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven, Santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven, Santo Espíritu.
Dale gracias a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor.
Muy buenos días, ¿cómo están en esta mañana? Hermoso poder estar en su presencia, ¿verdad? ¿Están disfrutando? Muy bienvenidos a todos y a cada uno en esta mañana, hoy último domingo de marzo. Empezando la primavera y afuera es invierno. ¿Qué tal, ah? Esas son las cosas que hace el Señor. Y a veces no la entendemos y así trabaja en nuestras vidas, ¿no? Quisiéramos que todo sea perfecto, pero esas son las sorpresas. Y así tenemos que también ajustarnos de la mano de Él. Cuando las cosas parece que no son como nosotros queremos que tienen que ser, es porque Él está actuando. ¿Amén? ¿Lo creen? Bueno, quiero que le demos un fuerte aplauso a Daniel Torres en esta mañana. Venga más acá la luz, Daniel. A ver, ¿cuántos ecuatorianos tenemos aquí en este lugar? ¿Hay ecuatorianos? ¿Tenemos grupo de ecuatorianos o no? A ver. Sí, hay, claro, ¿cómo no? Hay varios, sí, sí. Bueno, Daniel es de Guayaquil, ¿verdad? Ecuador. Él es actualmente pastor y director de alabanza de la Iglesia Comunidad de Gracia en Keiri. Y en esta mañana nos está acompañando con su banda. Tenemos parte de la nuestra, obvio, como siempre, las chicas, el coro. Pusimos a las más lindas aquí adelante. Jair, allí está en las congas y en las percusiones. Luisito, que generalmente nos acompaña en los bajos. Paco, el saxofonista, ya lo conocen también. Y Dani en batería, ¿ok? Y Chris, bueno, un viejo ya luchador de la guerra. Pero bueno, queremos darle la bienvenida especialmente a ellos, agradecerte por la oportunidad que nos diste de poder venir a estar con nosotros. Quiero decirles y contarles que él tiene un CD, ha grabado dos CD en su carrera. Como cantante, es cantautor, hace su propio material. Y en el fondo va a haber una mesa con material para que quiera ayudar también para su ministerio, lo puede hacer, ¿ok? Hay varios anuncios en el boletín, mírenlo, en la página web, en Facebook, están todos los eventos que están por venir. En el mes de abril hay muchas cosas. Viene Pascua, que va a ser el 21, con un programa especial, así que bueno. Pero está toda la información disponible. Queremos también saber si hay alguien que nos visita por primera vez en esta mañana. Si puedes hacernos saber levantando su mano en donde esté. Allá al fondo, muy bien, muy bienvenido, caballero, señora. Allí también, si pueden mantener unos minutos, unos segundos sus manos levantadas, les vamos a acercar una información para que puedan completar, darnos sus datos y poder estar orando por ustedes. Bueno, lindo poder tenerlos. ¿Quieren seguir disfrutando de la música de Daniel y su banda? Y poder adorar a Dios con libertad en esta mañana. Amén. Gracias.
Bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, y hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, y hoy le quiero adorar.
Oh, la belleza,
la belleza de mi Señor.
¿Cuántos dicen amén esta mañana? Eres bueno, Dios.
Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, y hoy le quiero adorar.
Te adoramos, qué bello eres,
cuán bello es el Señor.
Cántale,
cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, y hoy le quiero porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Vamos a cantarlo juntos. Porque todo.
Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Oh, renueva.
Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús.
Porque todo,
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.
Porque
todo lo que hay dentro de mi corazón necesita.
Me acompañe con sus voces, vamos a cantar todos juntos.
Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Porque
todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti.
Necesita
más de ti.
Yo quiero más de ti.
Necesita más de ti.
Tomar asiento. Nuestro ser puede ser cambiado cuando nos sometemos a la autoridad de Jesús. Jesús es el Señor. Y cuando nos sometemos a su autoridad, cosas maravillosas cambian. Los 5 capítulos que hemos estado leyendo nos hablan profundamente de la autoridad de Jesucristo. Él tiene autoridad. Y Él nos dijo, haced esto en memoria de mí. Y por eso nos reunimos y por eso nuestro objetivo central es recordar al Señor y proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable a través de estos símbolos que tan elocuentemente nos hablan de Él. En el capítulo 9 del libro de San Lucas, el capítulo que leíamos el viernes en el 5x5x5, mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y aquí dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes, apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús que estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Estos símbolos nos hablan de la partida de Jesús. Se refería a su muerte, al sacrificio por nuestros pecados. Era el tema de la conversación previo a la entrega total que efectuara Jesús por nuestros pecados, muriendo en la cruz por nosotros pecadores. Porque precisamente el pan y el jugo de la uva nos hablan elocuentemente de su muerte, su cuerpo molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La iglesia primitiva se reunía a recordar al Señor mediante el partimiento del pan y nosotros también lo hacemos. Es el legado que nos ha dejado el Evangelio de Jesucristo y las enseñanzas de Él. Es el momento más importante de la iglesia cuando estamos obedeciendo a la invitación de Jesús de hacer esto en memoria de Él. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 26 dice que al hacerlo no solo adoramos al Señor, sino que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Lucas también nos ofrece un gran ejemplo cuando describe cómo una mujer adora a Dios. Lo encontramos en el capítulo 7, versos 37 y 38. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabanza con perfume. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y la secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía de perfume. Por eso cantamos que a los pies de Jesús no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a los pies de Jesús. A tus pies me entrego hoy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Quizás el fariseo la señala, pero Jesús no la señala. Él recibe a los pecadores para cambiarlos, para transformarlos mediante el poder de su Espíritu y la fe en su sacrificio. Muchos de nosotros vamos a participar del pan y de estas copas. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, pasa el plato, pero no dejes pasar a Jesucristo. Él quiere perdonarte. Él quiere sanarte. Y si tú te acercas a Él, te inclinas a Él, vas a descubrir que no hay lugar más alto que estar a sus pies. No hay lugar más grande que estar postrado ante Él. Y por eso me quiero quedar aquí. Aquí quiero quedarme a los pies de Jesús. Y Y estos momentos nos ofrecen una maravillosa oportunidad para postrarnos en espíritu y en verdad, hacer un paréntesis en nuestra vida tan agitada que llevamos, y como una flor que sin palabras expresa con su perfume el motivo de su existencia, así nosotros, sin palabras, le adoramos. Oramos. Padre Santo, toma este momento que te ofrecemos, bendice estos símbolos, el pan y esta copa. Te pedimos, Señor, de que nada nos distraiga de adorarte a ti en estos breves momentos de íntima adoración a ti. Y te pedimos también de que si hay personas que no sienten la paz para participar, que puedan encontrar en Jesús el perdón, la sanidad, la salvación y puedan ser transformados no por el pan ni por la copa, sino por Jesús, nuestro Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. La noche que fue entregado, escribe San Pablo a los Corintios, capítulo 11. Jesús tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De igual manera tomó la copa después de haber cenado y les dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Tomad de ella todos, porque cada vez que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. En unos breves momentos vamos a recoger la ofrenda. Les recuerdo que Jesús, nuestro Señor, tiene autoridad sobre los recursos que a veces nos parecen tan escasos en nuestras vidas. Simón le dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. A veces nos va mal durante la semana. Pero porque tú me lo pides, en tu nombre echaré la red. Y cuando lo hicieron, encerraron gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. También manifestó su autoridad sobre los recursos naturales cuando multiplicó los panes y los peces. no alcanzaba, el presupuesto no alcanzaba. Y tomando 5 panes y 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los iba dando a los discípulos para que sirvieran a la gente. Aunque no había suficiente, todos comieron y se saciaron y se recogieron de lo que sobró, de los pedazos, 12 cestas llenas. Y luego en el capítulo 8, verso 3, nos dice de que le acompañaban mujeres. Todavía las damas, las señoras, las señoritas son la fuerza espiritual de la iglesia. Y muchas otras mujeres que con sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Algo totalmente fuera de serie para su época, que mujeres estuvieran aportando. Y en el capítulo 6, verso 38, todo esto es parte de la lectura de los 5 capítulos de esta semana. Jesús dijo: dad y os será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Porque con la medida con que medís, se os volverá a medir. Por eso tomamos seriamente este asunto de las ofrendas. No andamos cargando con culpabilidad, ni llorando, ni insistiendo. Lo tomamos muy seriamente, porque esto tiene que ver con el reino de Dios y con la inversión de que cada hijo de Dios tiene el privilegio de hacer en su reino. Padre Santo, vamos a entregarte estas ofrendas. Los recursos son pocos, pero te ruego que el corazón sea grande y que tú tomes de lo que es tuyo, porque de lo recibido de tu mano te damos, y que tú lo multipliques como lo hiciste entonces, porque tú tienes autoridad sobre los recursos, y porque lo hacemos con fe, con gratitud, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiéramos informarles acerca del resultado de las ofrendas y el presupuesto del mes de febrero. Y tenemos a la derecha el presupuesto mensual. En el mes de febrero tuvimos $8,844 de promedio por semana en las ofrendas. Y los otros ingresos que se detallan en pantalla, dejando un déficit semanal de $632. Esto podría alarmar a alguien, pero si somos 300 personas y damos $2 más cada uno, se cubre el déficit. Es tan sencillo. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Y Él abrirá las ventanas de los cielos y Él nos dará medida apretada y rebosante. Y por eso damos con alegría de corazón, como al Señor y no a los hombres. Y por eso adoramos y alabamos al Señor. Adelante.
Lléname, Señor. con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer.
Gracias, levanta sus manos, vamos a alabarle.
Ven, Espíritu, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Al decirme, Él nos ama.
vez más, porque yo solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón. Y al decirme te amo, al decirme te amo, porque yo solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón. Al decir decirme te amo.
Den un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Él ha sido bueno, Él es fiel. Él es bueno.
¿Quién manda aquí? Who's in charge? ¿Quién está a cargo de todo esto? Esa es la pregunta, ¿verdad? Generalmente la preguntamos cuando hay un problema. Bueno, Houston, we have a problem. Vivimos en un mundo que vive en un caos moral. Uno de los grandes problemas es el vacío de autoridad en los hogares, en la escuela, en la población civil, padres ausentes, malos ejemplos de la autoridad, confusión de géneros, definiciones erróneas de matrimonio y violencia que a veces es difícil de contener. Un caos por la falta de la autoridad. Se quitó la autoridad de la palabra y el resultado es un caos moral, la realidad que estamos viviendo. Lucas es el autor bíblico que más menciona la palabra autoridad, más que ningún otro en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Y no solo la menciona, sino muestra un despliegue amplio de la autoridad de Jesucristo. No solo ejerce autoridad, sino que también establece la jerarquía dentro de la autoridad. Y en capítulo 9, verso 46, cuando sus discípulos se disputan quién sería el mayor, Jesús le dice: tú quieres ser grande, sirve a los demás. Tú quieres ser el mayor, sé el menor, porque, como dijo Juan el Bautista, a él conviene crecer, mas a mí menguar. Capítulo 7, versos 5 al 8, cuando le piden a Jesús que sane el siervo de un centurión, Jesús demuestra a través, y Lucas lo narra, un ejemplo de autoridad. Jesús iba con ellos cuando no estaba lejos de la casa. El centurión envió a uno de sus amigos diciendo: no te molestes, Señor. No es necesario que vengas. No soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra. Y les dice: yo entiendo lo que es estar bajo autoridad, porque también yo soy un hombre que no solo doy órdenes, sino recibo órdenes, vivo bajo autoridad. Jesús es el Señor de la estructura, de la organización, de la iglesia. Hemos mencionado anteriormente, Jesús es Señor de la materia, del tiempo y del espacio. Trae del pasado, transforma el presente, se transforma Él en frente de los suyos. Y también Jesús es Señor del sábado, como nos dice el capítulo 6, verso 1. En este capítulo 2, ejemplos que muestran que Jesús es el Señor del sábado también. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Siendo Jesús Señor del tiempo, es también Señor del sábado. En dos instancias, como dije, este capítulo 6 se refiere a la autoridad que Jesús tiene sobre cualquier día de la semana. Eran legalistas los que observaban a ver si el frotar las manos quebrantaba la ley. Sabían de la palabra, pero no amaban al prójimo. Juzgaban, porque el legalista juzga cómo se viste, cómo se presenta, cómo canta, cómo no canta, juzga, en lugar de disfrutar el momento y participar del gozo de la presencia de Dios. Entonces y hoy siempre ha habido gente así, que se ocupa de criticar. Y se pierde la oportunidad de disfrutar lo bueno, porque siempre hay algo bueno, de lo que ha ocurrido o lo que nos está ocurriendo. No solo ha descubierto que Jesús es el Señor del sábado y de cada día de la semana, sino cuando leemos esta escritura descubrimos de que Jesús es el Señor de todo o no es Señor de nada. O es Señor o no es Señor. Y algunos de nosotros todavía estamos procesando lo que eso significa. Vimos también que es el dueño de los recursos, Él multiplica. Es el Señor de los recursos naturales, Él multiplica por cero. O puede tomar 5 panes y 2 peces. Es el Señor de la filosofía, del amor a la sabiduría. Filosofía quiere decir amor a la sabiduría, porque Él es la sabiduría en persona. Jesús les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En estos capítulos deja un resumen breve del Sermón del Monte. Capítulo 6, verso 35. Antes bien, resume, amad a vuestros enemigos y haced bien, prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Apúntalo. Dios es bondadoso para los ingratos y perversos. No entiendo la gracia y la misericordia de nuestro Dios. En estos breves versículos, las viejas odres del pensamiento de los judíos no puede contener el vino nuevo del nuevo pacto, de una nueva relación, de una manera nueva de relacionarse con Dios, de una amplia manifestación de su gracia. Y da 4 bienaventuranzas y 4 ayes. Y al hacerlo luego nos enumera 7 características del amor incondicional. Amar a los enemigos, hacer bien a los que te odian, bendecir a los que te maldicen, orar por los que te maltratan, no vengarse, dar generosamente y tratar al prójimo como tú quieres ser tratado. Describe también algunos de los principios del reino de Dios.
La misericordia engendra misericordia. El juzgar resulta en ser juzgados. El condenar resulta en nuestra propia condenación. El perdonar resulta en ser perdonados. Y el dar engendra recibir. Como dije, los viejos odres de la ley del talión y de la ley del Antiguo Testamento no pueden contener el Espíritu de Dios en esta nueva manifestación a la Iglesia de Dios. Había llegado y ha llegado el momento de aceptar su autoridad. El Señor de la sabiduría utiliza las mismas palabras, las mismas parábolas, frente a la misma audiencia, para que unos entiendan y otros queden velados. Es la sabiduría de Dios. Utiliza parábolas para comunicar con unos y en la misma audiencia velar los corazones de los otros. Así lo dice. A vosotros os es concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás le hablo por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Jesús es Señor de la sabiduría. Capítulo 4, verso 32, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Escuchaste? Su palabra era con autoridad. Su persona tiene autoridad, su palabra, por lo tanto, tiene autoridad. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y su palabra tiene autoridad. Por eso leemos la palabra diariamente. Por eso, si te inscribes, la recibes en tu teléfono 5 días por semana, 5 minutos, y en 5 años cubres toda la Biblia. No te lo pierdas. Él tiene la autoridad de la palabra y Dios te la permite, te permite recibirla en tu hogar, en las páginas de un libro escrito o en el teléfono, leído o escrito allí también. Pero sabes, no solo tiene autoridad sobre el mundo natural, también tiene autoridad sobre los demonios. Capítulo 8, verso 28, dice que al ver a Jesús, gritó el endemoniado y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Jesús tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Y Él puede limpiar tu mente, limpiar tu corazón, salvarte y darte paz interior, cosa que el mundo no puede dar. Te pueden dar calmantes, te pueden adormecer, pero la paz perfecta solo viene de Jesús. Salió entonces la gente a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, una legión de demonios, porque eran muchos, que estaba a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Algo maravilloso está ocurriendo, Dios está obrando entre nosotros. Pero Jesús también tiene autoridad no solo sobre el mundo físico, sobre el mundo, los recursos, sobre el mundo espiritual, sobre los demonios. Tiene autoridad para llamar, para designar y para enviar. Capítulo 5, verso 11 dice que al ver lo que Dios, Jesús, había hecho con la pesca milagrosa, Pedro, Jacobo y Juan, que eran socios, dejaron todo y le siguieron. Y luego vio un cobrador de impuestos y le dijo, sígueme, y le siguió. Y en el capítulo 6, verso 12, nos dice que se fue a la noche y pasó toda la noche orando. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12. Dios está escogiendo gente de los discípulos para que le sirvan. Dios te está invitando a meterte en el reino, no solo para observar, sino para participar. Y finalmente, no solo los llama, no solo los designa, sino que los envía. Les dio autoridad para sanar y para expulsar demonios. Dios no solo te llama, Dios no solo te establece en un ministerio, en un servicio, en un programa para alcanzar a los perdidos, sino que te da el poder, porque Él opera en nosotros tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Dos escenas, sin embargo, se apoderaron de mi mente después de leer muchas veces estos 5 capítulos durante las últimas 4 semanas. Una es la escena obstinada de 4 amigos y otra es la inolvidable experiencia de esa mujer de la cual hicimos referencia, esa mujer pecadora, mientras partíamos los símbolos. Ambos incidentes presentan que Jesús tiene autoridad para perdonar. Si hay algo que necesitamos para funcionar como gente normal es el perdón, la limpieza interior. Necesitamos ser librados de las marcas, de las cicatrices, de los que nos hirieron, de los que nos insultaron, de los que no nos amaron, etcétera, etcétera. Y la sangre de Cristo no solo nos limpia de todo pecado, sino nos concede la limpieza interna para poder funcionar bien en este mundo tan desequilibrado en que vivimos. Capítulo 5, verso 20 dice que viendo Jesús la fe de ellos, de aquellos que acompañaban al paralítico, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a discurrir diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esta vez los escribas y los fariseos tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados. De paso, también un reloj que no funciona tiene la hora correcta 2 veces al día. Por eso no me sorprende de que esta gente tuviera algo de verdad. No nos sorprenden que digan la verdad. Porque a veces aún la gente que no sabe dice algo de verdad. Pero la verdad que dicen acá es sumamente importante, porque está diciendo que solo Dios puede perdonar pecados. Por eso en el verso 23, Jesús les dice, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Dios no solo lo había sanado, lo había perdonado. La carga de su conciencia se había sido liberada por la fe en Jesucristo. Había escuchado de Jesús, yo te perdono. Un presidente, un gobernador, puede otorgar un indulto. Y lo que le cuesta es una firma. A Jesús le costó la vida. Él puede perdonar porque pagó por nuestros pecados. Murió en la cruz en nuestro lugar. Derramó su sangre por nuestros pecados. Pagó el precio completo de nuestra redención. Por eso puede regalarte el perdón y la vida eterna, porque está totalmente pago. Tiene poder para perdonar porque Él pagó el precio tan caro de nuestros pecados. El justo por nosotros los injustos. El que no cometió pecado por nosotros los pecadores para llevarnos a Él. Verso 26, y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Dios está en este lugar. Dios todavía está obrando. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, hasta ahora obra y yo también. Dios no ha cesado de obrar. Dios está aquí y quiere hacer una obra maravillosa también contigo. El segundo incidente, la otra escena, es una escena donde hay una mezcla de humildad y de orgullo, de ignorancia y de sabiduría, de formalidades religiosas y sociales y de una verdadera adoración. Me estoy refiriendo a la mujer de la cual ya hemos hecho referencia. De sinceridad de parte suya y de hipocresía de parte de Simón. De deudas y de perdón. Y de la manifestación de haber recibido el perdón amando más que a los demás. Y esa mujer nos descubre de que no hay lugar más alto ni más grande que estar a los pies de Jesús. Por eso estamos aquí. Por eso adoramos al Señor, porque no hay otro lugar mejor que estar a los pies de Jesús. Hicimos referencia de ello al partir el pan. He aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora y que cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con sus cabellos y los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con perfume. Avance rápido al verso 48 del mismo capítulo. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este? Que hasta perdona pecados. Es Jesús. Es su especialidad. Él puede hacer muchas cosas, pero el perdonar pecados es su mejor especialidad. Porque para eso vino, para buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Estos cinco capítulos que hemos leído son cinco capítulos de gente osada, de osadía. La osadía de los demonios que pretenden de negociar con Jesús. La osadía de un recaudador de impuestos que invita a todos los publicanos para estar con Jesús. La osadía de un centurión que siendo gentil se atreve a pedir a Jesús por sanidad de su siervo. La osadía de una mujer con flujo de sangre que toca el borde del vestido de Jesús. La osadía de un leproso que se acerca en busca de sanidad y Jesús lo toca. La osadía de cuatro amigos que abren el techo de una casa ajena para traer sanidad a su amigo. Hoy quiero despertar en ti el espíritu de osadía. ¿A qué te vas a atrever a hacer hoy? Lamentablemente, estos cinco capítulos terminan con una nota triste. Verso 57 del capítulo 9. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y a otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Verso 60. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de haber puesto la mano en el arado mira atrás, es apto del reino de Dios. Quiero que observes este video, 1 minuto y 26 segundos. Y luego te voy a hacer algunas preguntas. Y quiero despertar en ti, como dije, el espíritu de osadía, de atreverte a hacer lo que Dios quiere que hagas. Adelante. Pregunto, ¿estás leyendo la Biblia todos los días? Si no lo estás haciendo, ¿cuál es tu excusa? ¿Estás orando? ¿Estás disponiendo de tiempo todos los días para orar? Si no lo estás haciendo, dime, ¿cuál es tu excusa? ¿No estás bautizado? ¿No sabes de qué se trata el bautismo? Tenemos clases, puedes inscribirte. Hoy tú puedes pasar aquí e inscribirte. Anímate, atrévete a aprender algo nuevo acerca de la vida espiritual a través del curso del bautismo, si no eres bautizado. ¿Has invitado a alguien a escuchar la palabra de Dios? Tus vecinos, la gente con quien trabajas, la gente que te atiende. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa para no compartir las buenas nuevas de salvación? ¿Estás asistiendo a los estudios bíblicos a las 10 y 15 de la mañana? Tenemos una gama amplia de estudios bíblicos. ¿Estás asistiendo? ¿Cuál es tu excusa? ¿Dormir? ¿Estás perdiéndote el crecimiento espiritual? ¿Por qué? ¿Por dormir una hora más? ¡Despiértate! ¡Atrévete! ¡Cambia! Pasa aquí y apúntate. Te vamos a informar de las clases que existen para que tú participes y crezcas espiritualmente. ¿Eres miembro de la iglesia? ¿Has tomado las clases de membresía? ¿Cuál es tu excusa? Aprende, descubre, atrévete, inscríbete. ¿Estás sirviendo en algún ministerio de la iglesia? ¿O es turista nada más? Hoy recibimos a gente que nos visita de otros estados, maravilloso, pero los que vivimos acá, ¿estamos de turistas también? ¿Cuál es tu excusa para no servir? Trabajas muchas horas, yo sé. Haz un hueco, pasa adelante, te apuntamos y te ubicamos en una responsabilidad, en un ministerio, previo entrenamiento, etcétera, etcétera. No hay excusa. ¿Tienes excusa? No hay excusa. Y lo más profundo y lo más significativo es: ¿tienes el regalo de la vida eterna? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? Si te mueres ahora, ¿vas al cielo o al infierno? No sabes. Jesús tiene autoridad para perdonarte. Ahora, no te vayas sin haber aceptado a Cristo. Atrévete a confiar. Atrévete a recibirle como Salvador. Atrévete a comenzar una vida diferente tomado de la mano de Jesús. Voy a orar. Vamos a concluir esta reunión. Pero acá adelante vamos a estar y le voy a pedir a los pastores y a los que trabajan con bautismos, etcétera, con registraciones, que nos acompañen, porque yo estoy seguro de que hay una chispa dentro de ti que puede ser encendida por el Espíritu de Dios para que no solo tú cambies, para que cambies la vida de otros a través del servicio, a través del ministerio, a través del conocimiento de la palabra y el servicio en alguno de los ministerios o programas de la iglesia. No voy a pedir que levantes la mano. Voy a pedirte que te atrevas como esa gente que se atrevió y está en la Biblia porque se atrevieron un día a hacer algo diferente. Tú también puedes hacerlo. Yo sé que muchos de ustedes están en todo esto que acabo de hablar, pero estoy seguro de que hay gente aquí que necesitaba escuchar la voz de Dios para decir hoy es el día. Repito, vamos a estar aquí. Pero antes de pedirle que pasen ustedes, voy a concluir con una oración. Y en esta oración quisiera verbalizar lo que un alma que necesita el perdón de Dios, que necesita el regalo de la vida eterna, que necesita ser salvo por la gracia de Dios, puede decir. No es una fórmula perfecta, no es la única manera, pero si tú nunca lo has hecho, yo te invito a hacerlo ahora. Y le voy a pedir a todos que inclinemos nuestro rostro, vamos a orar y vamos a ofrecer la oportunidad de estirar el corazón, las manos, el alma y recibir a Cristo. Señor, si quieres decirle en tu corazón, Señor, perdóname, quiero recibir el perdón. Tienes autoridad para perdonarme. Dile, entra en mi corazón. Te recibo, dile, te recibo como Salvador y como Señor de mi vida. Amén. Dios, yo te doy gracias por esta gran oportunidad y te pido tu bendición sobre esta congregación, sobre este equipo maravilloso que Dios nos ha dado. Que tú nos has dado. Y te pido, Señor, de que tú levantes a muchos voluntarios, a muchos que quieran crecer, a muchos que quieran pasar adelante para apuntarse. Y aquellos que oraron conmigo, Señor, que tenga yo el gran privilegio de conocerles personalmente, porque te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Pero no te vayas si tú tienes que estar aquí. ¿Quieres ser voluntario? ¿Quieres ser miembro? ¿Quieres apuntarte en las clases de los 10 y 15? ¿Has recibido a Cristo? No te vayas. Y que el Señor les dé una maravillosa semana. Y sin duda va a ser, si tú te atreves a hacer lo que tienes que hacer. Dios les bendiga. You have been so, so good to me. Before I took